En casa de Herrero, es radio.
Son las 10 menos 28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, vamos a analizar las principales noticias económicas de la jornada. La primera de ellas me encanta, que es lo que tiene que ver con un informe elaborado por el Real Instituto Elcano, llamado Estado Islámico en España. Tendría que ser el autoproclamado Estado Islámico en España, donde analizan las características de los detenidos yihadistas puestos a disposición judicial en nuestro país entre el 2013 y entiendo que hasta hace poco, hasta
sí,
el 2016
sí.
Por lo menos, ¿no? Algunas de estas características, porque son jóvenes con estudios, de clase media. Tú te lo sabes de pe a pa, mano.
Pues, a ver, esto viene a desmontar uno de los grandes falacias que hay en torno al terrorismo islamista, ¿no? Se nos ha vendido por parte de algunos movimientos y sobre todo partidos políticos que esto del radicalismo islámico, que es fruto de la marginación social, que es fruto de las situaciones de pobreza, dificultades económicas que atraviesan algunos inmigrantes musulmanes radicados en España. Bueno, esto se desmonta, no lo desmonto yo, es decir, lo que hacemos básicamente es recopilar los principales estudios que hay en la materia y que demuestran, después de estudiar en profundidad los distintos casos, sobre todo todos aquellos yihadistas que han sido arrestados no solo en España, sino en Estados Unidos y en Europa a lo largo de los últimos años, y analizan el perfil de estos yihadistas, analizan cuál es su situación socioeconómica. Y los datos arrojan resultados que tumban punto por punto el falaz argumento de que el terrorismo es fruto de la marginación, fruto de la pobreza, fruto de las dificultades económicas. Un argumento que, por cierto, utilizan de forma muy sibilina este tipo de movimientos y partidos para culpar a Occidente de lo que nos está pasando. Es el famoso argumento que hemos escuchado en estos últimos días, ¿no? Bueno, sí, los terroristas son muy malos, pero algo habremos hecho mal nosotros para tener que sufrir esta lacra. Bueno, pues esa argumentación está sustentada sobre la falacia de que todo es fruto de la marginación social. Bueno, ¿y qué dicen los datos al respecto? Aparte del informe que has citado, Leticia, que es un informe elaborado en profundidad por el Real Instituto Elcano sobre los detenidos por yihadismo en España, hay otros estudios a nivel internacional elaborados en Estados Unidos y en Europa, en el que, para empezar, demuestran que la inmensa mayoría de los yihadistas tienen títulos de educación secundaria o incluso educación universitaria. Por lo tanto, no estamos hablando de situaciones marginales ni mucho menos. Y de hecho, más del 70% de estos detenidos, más del 70% de estos yihadistas pertenecen a clases medias o incluso clases altas, con lo cual tampoco se da esa situación de pobreza ni de dificultades económicas. Ahora bien, centrándonos en el caso de España, el perfil medio del yihadista en España coincide también bastante con el que existe a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos. Básicamente hombres, más de un 80%, jóvenes, una media de 26, 27, 27 años. La inmensa mayoría son extranjeros, es decir, pues por ejemplo, más del 45% tienen nacionalidad española y el 41% nacionalidad marroquí. Pero luego la inmensa mayoría, pues eso, son extranjeros, porque dentro de la nacionalidad española hay también marroquíes nacionalizados. El 65% vive en las ciudades, o sea, es un fenómeno básicamente urbano. Y lo relevante desde el punto de vista socioeconómico es que, por ejemplo, el 60% posee estudios secundarios y de este 60%, más del 10% tiene estudios universitarios, tiene formación universitaria. Y la inmensa mayoría trabaja. Más del 75% de los yihadistas trabajaba. Y trabajaba en empleos relacionados con clases medias, medias bajas. Es decir, estamos hablando de gente dedicada al mundo de la hostelería, pero también al mundo de la industria, al mundo de los servicios. Es decir, gente que tenía una vida pues más o menos integrada, con un puesto de trabajo, con unos ingresos recurrentes y con cierta formación educativa. Y esto son datos oficiales sacados de todos los detenidos por yihadismo islamista en España en los últimos años. Y, por cierto, es un patrón que se repite también en parte en el caso de los atentados de Barcelona, porque hay jóvenes que, tal y como hemos escuchado en las últimas jornadas, la gente que les conocía han dicho clarísimamente que nadie se lo esperaba, que era gente que estaba perfectamente integrada, gente que incluso trabajaba, gente que ganaba incluso 2.000 euros al mes, es decir, no tenían dificultades económicas, y por lo tanto esa argucia ideológica de que esto es todo fruto de la marginación no se sostiene por ningún lado.
Bueno, me vienen a la cabeza dos declaraciones de dos paladines de la extrema izquierda en España. Miguel Urban, después de los atentados de la sala Bataclan, si no recuerdo mal, decía algo así como que hay gente que no ve más salida que inmolarse, en referencia a la supuesta falta de oportunidades económicas, cuando tanto en el caso de Francia como en el caso de Bélgica como en el caso de España comprobamos ahora que no es evidentemente gente de una clase alta pudiente, pero no tiene que ver en absoluto con ese relato pobrista y desnortado. En segundo lugar, me viene a la cabeza también Antonio Maestro, otro personaje nefasto, decía el otro día en televisión algo así como que hay que darle soluciones a los yihadistas. Yo creo que a los yihadistas lo que hay que hacer es aplastarlos, no darles ninguna solución. Puedo entender, en cualquier caso, que hay un interés, como dice Manuel, en intentar generar cierto caldo de cultivo para criticar el sistema de mercado, que al final, no lo digo yo, es que lo dice la CUP, ¿no? La condena del atentado que hizo la CUP era refiriéndose a lo que sucedió en las Ramblas como básicamente producto del capitalismo occidental depredador, algo así creo que venían a decir, ¿no? En un nauseabundo comunicado. Y luego también, pues hay que decir que no solamente son, digamos, elementos que están en más o menos con ciertas oportunidades, que no se puede hacer una y otra vez ese perfil de persona completamente desarraigada, sino que también se han inyectado muchos recursos públicos y se siguen inyectando muchos recursos públicos a el mantra de la integración. Hoy, por ejemplo, ha causado bastante estupor el testimonio de una señorita que trabajaba como técnico de convivencia, es decir, un sueldo público en alguno de los ayuntamientos, me imagino que era el de Ripoll, en el que se refería a uno de los terroristas como, bueno, que hace poco era un vecino y que no se puede acostumbrar ella a que ahora le estén llamando terrorista. Pues si bien, si el técnico de convivencia no es capaz de prestar la más mínima atención a quien se comporta como un auténtico animal, como una auténtica bestia, pues nos da una idea de que todos esos departamentos, todas esas partidas, todas esas subvenciones destinadas a integrar, efectivamente no van por ningún lado. Y por otro lado, meto otro asunto económico en el debate. Hemos conocido 4 delitos de usurpación en conexión con este atentado. Es decir, 4 ocupaciones ilegales. 3 pisos de Ripoll y el chalet, el famoso chalet que explotó, ¿no?, dentro de ese accidente, que tuvieron manipulando las bombonas y los explosivos. Entonces, una vez más, todos estos argumentos en contra de la propiedad privada no solo es que tienen un coste económico, no solo es que generan malestar en los barrios, no solo es que generan estupor, yo creo, en el amplio conjunto de la sociedad española, sino que además también sirven de cobijo para los delincuentes. La ocupación está de la mano de el trapicheo, la ocupación está de la mano de las mafias, y ahora lo vemos también que también sirve para dar cobijo al terrorismo. Insisto, 3 pisos y un chalet. Es decir, 4, los 4 inmuebles que protagonizan esta historia, sí, donde vivían 3 de los grupos de hermanos de los terroristas y el chalet que explotó. Y a eso hay que sumarle una vivienda protegida, además, que también está por ahí por el medio con otro de los investigados, ya no sé si alguno de los que ha fallecido o de los que han pasado ya a disposición judicial. Entonces, díganme si se sostiene este relato según el cual la culpa, por lo visto, debe ser de la economía de mercado y no de unas políticas de integración fallidas, porque atajan lo que no tienen que atajar y de además la radicalización de quienes tenían oportunidades y optaron por otro camino.
Sí, efectivamente. En relación con esto, hay otro estudio muy interesante que centrado sobre todo en el terrorismo palestino. Es el que tiene, que por cierto, la extrema izquierda y la izquierda en general siempre se ha posicionado muy a favor del terrorismo palestino, sí, y en contra del Estado de Israel. Bueno, ahora estamos sufriendo nosotros ese mismo tipo de terrorismo que llevan los israelíes sufriendo durante décadas. Y además utilizando las mismas estrategias.
Los métodos, los atropellos.
Los atropellos, los apuñalamientos por las calles, etcétera. Por lo tanto, es terrible que todavía no nos hayamos, muchos no se hayan percatado de que Occidente debe estar del lado de Israel y no del terrorismo palestino. Pero bueno, insisto, hay un estudio pormenorizado sobre este tema en donde se demostró que casi el 60% de los terroristas palestinos poseía el diploma de educación secundaria frente al 15% del resto de la población. Es decir, no es que los terroristas palestinos, los yihadistas suicidas, estuvieran formados, sino que además tenían una formación muy superior a la del resto de la población palestina. Y hay otro estudio del Banco Mundial en el que también señala que el 70% de los yihadistas, también en Occidente, los formados en Occidente, también tenían estudios secundarios, y de estos el 25% a título universitario. Por lo tanto, estamos hablando de gente formada. Y luego, en línea también con el tema de las políticas de integración, yo creo que el ejemplo más clamoroso de fracaso absoluto de las políticas de integración a base de subsidios públicos son los países del norte de Europa. En Suecia, Dinamarca, Austria, incluso Bélgica, son países, Francia por supuesto es otro claro ejemplo, pero son en general países con un estado del bienestar muy desarrollado, donde se despilfarra cantidades ingentes de dinero público en subvenciones y todo tipo de ayudas para no solo garantizar unos ingresos mínimos a gente que no trabaja, sino también ideados para integrar a colectivos procedentes de otros países, a colectivos de inmigrantes y también colectivos musulmanes. Pues bien, en este tipo de países, casualmente, donde el estado de bienestar es más desarrollado y donde hay más ayudas y más rentas básicas y más subsidios de esta naturaleza, resulta que es donde existe un mayor número de yihadistas per cápita de Europa. El caso de Austria, caso de Dinamarca, caso de Suecia, este tipo de países presentan el mayor número de yihadistas per cápita de toda Europa, y son precisamente donde se aplican estas políticas de integración. Con lo cual, el fracaso en esa materia es mayúsculo.
Y persiste además una visión como muy acomplejada de todo esto, ¿no? Parece que continuamente estamos intentando buscar excusas dentro de para explicar lo que sucedió, sin afrontar que ante todo lo que estamos hablando es de un acto atroz cometido por pues auténticas bestias, como decíamos antes. Y por ir a la cuestión de intentar ligar posiciones económicas o demás razonamientos de índole económico con el terrorismo. Bueno, yo le recuerdo a nuestros oyentes que un poco el comienzo del impacto en Occidente de la yihad del siglo XXI viene de la mano de Al-Qaeda y de Osama Bin Laden, un multimillonario, ¿no? Un hombre de una familia muy acaudalada, de una gran constructora de Arabia Saudí. O le recuerdo que en nuestro propio país, España, el terrorismo que hemos sufrido no tenía su sede en una comunidad empobrecida, ni mucho menos, sino en la zona más rica de España, como es el País Vasco. Entonces, no tiene ningún sentido insistir en intentar encontrar este tipo de conexiones, y obedece, yo creo, a una lógica, para empezar, enfermiza, de echar la culpa de todo al capitalismo, hasta de lo más atroz como pueda ser un atentado, y además de no echar ni el menor vistazo a los datos, porque insisto, es que los datos nos dicen cuál es la situación y cuál es la situación de los yihadistas que viven en España, pero seguimos escuchando este relato. Y además, tú pones la televisión estos días y lo que te encuentras es un relato según el cual estos chicos eran estupendos, estos chicos eran magníficos y bueno, parece que tuvieron un mal día.
Bueno, noticia de última hora que a partir de las 10 de la noche vamos a poder desarrollar. El juez Fernando Andreu ha dictado prisión provisional incondicional para dos de ellos. Un tercero quedaría en libertad provisional y el cuarto a disposición del juzgado. Luego les ampliamos esa información. Cambiamos de asunto, si os parece bien, para hablar de qué manera va a triunfar el coche eléctrico que va a irrumpir en los mercados internacionales y que el Fondo Monetario Internacional dice, ojo, que va a ocurrir con el petróleo, ¿no? Va a haber un cambio energético bastante grande en los próximos años.
Bueno, lo que viene a decir el FMI es que el petróleo, lejos de seguir subiendo o lejos de subir, va a bajar hasta los $15 en el año 2040 y lo achaca a la irrupción del coche eléctrico, puesto que ellos consideran que la revolución del coche eléctrico pues va a cambiar por completo también el mercado energético. Hay que recordar algunos datos al respecto. Es cierto que el 60% de la demanda global de petróleo está asociado al transporte, entre ello también el transporte por carretera. Por lo tanto, lo que dice el FMI es, bueno, como el transporte por carretera está transitando desde los coches de combustión hacia los coches eléctricos, en el año 2040 ellos consideran que va a haber mayoría de coches eléctricos y como consecuencia el petróleo va a bajar. Bueno, A este respecto, lo primero que hay que señalar es que las predicciones del Fondo Monetario Internacional valen cero. Es decir, pueden prever lo que quieran, pero la historia demuestra que se han equivocado en la inmensa mayoría de ocasiones, y además de forma clamorosa. Es imposible predecir el futuro, entre otras cosas porque no sabemos cuáles son los inventos que pueden aparecer de aquí al año 2040. Hace apenas 10 años atrás, la inmensa mayoría de las empresas que hoy ocupan los primeros puestos en los rankings globales de capitalización bursátil, estamos hablando de Amazon, de Google, de Twitter, de Facebook,
no existían,
directamente no existían. Por lo tanto, hablar de qué es lo que va a pasar en el futuro en materia de transporte y cómo puede impactar eso en la energía es absolutamente absurdo. Otro ejemplo, en el año antes de que el hombre inventara el motor de combustión, había un dicho entre los granjeros de Texas que era terrible, ¿no? Que era el tener la mala suerte de tener un rancho lleno de petróleo. Y lo decían que era la maldición del chapapote, la maldición del petróleo, ¿no? Entonces la gente se dedicaba a la ganadería y era un problema porque muchos granjeros que tenían pues grandes ranchos en Texas, resulta se encontraban que de repente una parte muy sustancial de ese rancho se llenaba de un líquido viscoso, de color negro, que además era muy difícil de limpiar y arrasaba
con el ganado,
¿no? Y perjudicaba al ganado. Pues bien, pocos años después, una vez que se descubre el motor de combustión, esos mismos rancheros dejaron la ganadería para convertirse
en
multimillonarios explotando sus campos petrolíferos. Por lo tanto, este tipo de predicciones son simplemente absurdas. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en el sector de transporte? Más allá de si finalmente se va a imponer el coche eléctrico o no, lo único cierto a día de hoy es que el coche eléctrico no es lo suficientemente eficiente como para sustituir al coche de motor. Y es una cuestión de puros costes, porque tanto el rendimiento del coche como el precio del coche eléctrico está a años luz todavía del coche de combustión. Es cierto que se están otorgando muchas subvenciones por parte de los gobiernos para acelerar ese proceso, pero hoy por hoy no se ha producido. Y en todo caso, yo creo que deberíamos dejar de despilfarrar dinero para impulsar proyectos políticos, como puede ser el coche eléctrico, como en su día eran las energías renovables, y no permitir que las fuerzas del mercado actúen. Y si, oye, efectivamente el día de mañana el coche eléctrico es más eficiente, pues nosotros, como consumidores, decidiremos comprar mayoritariamente coches eléctricos. Pero hacerlo vía subvenciones, vía abaratando el precio de forma artificial y despilfarrando recursos públicos, me parece un auténtico error.
Bueno, es que dásela clave, Manuel, porque son coches caros, son coches muy caros, y estamos hablando de que quizá en Occidente es difícil acceder a ellos, pero es que en el resto del mundo es prácticamente imposible. Y es precisamente en el resto del mundo con lo que yo creo que no cuenta el FMI. Está analizando la demanda de petróleo como que se fuese a mantener estable. ¿Y acaso creemos que todos esos países donde millones de personas todos los días están saliendo de la pobreza, hablamos al fin y al cabo de insertar en la economía global a lo largo de cuestión de décadas a 5.000 millones de personas, y de verdad pensamos que no van a necesitar un coche, que no van a querer un coche, que no van a desear un coche, y al mismo tiempo que siendo países como son, que vienen de la pobreza, se van a poder permitir un coche que para nosotros, los ciudadanos, los habitantes del mundo rico, no resultan caros? Yo creo que es una quimera. Entonces, y luego también es cierto que aquí con lo que suceda en el precio del petróleo van a influir muchas cosas, no solo el coche eléctrico, por ejemplo. Si ha bajado el precio del petróleo en los últimos 5 o 10 años es por la acción del fracking, que no tiene nada que ver con el coche eléctrico. De hecho, ha profundizado el uso de las viejas tecnologías y las viejas fuentes de energía, solo que con una nueva fórmula de extracción, ¿no? La fractura hidráulica. Entonces, no está para nada tan claro que el mundo rico vaya a ir en esa dirección o que el mundo emergente pueda permitirse ir en esa dirección. Por otro lado, como bien dice Manuel, la cuestión de las ayudas públicas yo creo que es bastante flagrante. El señor Elon Musk, al cual algunas personas proponen como gran visionario por el coche Tesla, es un cazador de subvenciones, que sí que tiene unas ideas muy pintorescas, pero que ahora mismo sería incapaz de sacar adelante su empresa sin todas las prebendas que le han ido concediendo. Por ejemplo, con los derechos de emisiones, que benefician y son una parte fundamental del plan de negocio de Tesla. Entonces, cuidado con estos gurús, cuidado con insistir mucho en que ese es el coche del futuro. No está nada claro que es así, por no entrar en otras cuestiones como, por ejemplo, también hay quien dice que a lo que vamos es al coche automático. Y no se dan cuenta todos los problemas o retos que tiene desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de los seguros, que se avanzará en esa dirección, seguro. Pero esas predicciones que hace el FMI me parece que van tan mal como el resto.
Como otras. Es curioso, por cierto, a este respecto, cómo los gurús y este tipo de entidades suelen dar predicciones, porque llevábamos años, muchos años, hablando del famoso peak oil, es decir, que la producción de petróleo había alcanzado su límite, que íbamos hacia un mundo de desabastecimiento de petróleo porque se iban a agotar las reservas, y por lo tanto, bueno, este tipo de predicciones se llevan haciendo desde hace más de un siglo, es decir, este mismo tipo de predicciones absolutamente catastrofistas.
Muy de los años 70.
Muy de los años
de Roma.
Muy de los años 70, efectivamente, pues ya avanzaban también el fin del carbón, cuando fuera la revolución industrial, y el fin de casi todo tipo de materias primas. El fin el estancamiento de la demografía y la reducción demográfica como consecuencia del agotamiento de las plantaciones, el agotamiento de recursos alimentarios. Bueno, ninguna de estas predicciones se ha cumplido. Básicamente porque el hombre posee un bien natural, una virtud natural e innata, que es el de la creatividad. Entonces, ante las necesidades sacamos
ideas. No lo puedes meter en un modelo.
Es imposible. Sacamos ideas geniales. Al igual que en su día inventamos el motor de combustión y le dimos utilidad a un recurso que parecía que era una maldición para los ganaderos de Texas, como era tener petróleo, pues lo mismo va a suceder en el futuro. Ya está sucediendo ahora con las renovables, que ahora algunas de ellas sí empiezan a ser rentables desde el punto de vista económico, por criterios puramente de mercado, y es posible que suceda también en el sector del transporte. Estamos viendo avances muy sustanciales, sobre todo en materia de transporte autónomo. No solo en los coches, también se están fabricando, se empiezan a hacer avances sustanciales en materia de barcos autónomos, camiones autónomos, y yo creo que esa revolución, que la vamos a experimentar en los próximos lustros, sí puede cambiar por completo el panorama del transporte a nivel nacional y a nivel internacional. Es muy posible que en el futuro no necesitemos tener un coche en propiedad. El coche pasa a ser un bien de uso en el cual, pues, tú bajas a la calle y con un dispositivo móvil, con tu aplicación, pidas un coche y, como sucedía con el coche fantástico, te aparque un coche al pie de tu portal y lo puedas coger, ¿no? Entonces, eléctrico o no eléctrico, pues ya se verá, dependerá de muchas circunstancias, pero hacer predicciones al respecto pues no tiene ningún tipo de sentido por parte del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, pues nada, hasta aquí la tertulia, que nos quedamos sin tiempo para comentar otras cosas, otras noticias. Una que, Diego, sabía que te iba a gustar a ti especialmente: la popularidad de Macron se hunde. Que
bueno, no me gusta que se hunda, porque no, creo que hacía falta.
Sí. El tema sí, ¿no?
Sí, pero hacía falta que alguien aplicase un programa de reformas, pero parece que va por mal camino. Se habla de subir impuestos a las grandes empresas y efectivamente está siendo incapaz de hacer valer su capital político. Entonces, sin popularidad, ¿hacia dónde va la presidencia de Macron? No creo que haya grandes reformas.
Mañana seguimos hablando de ese tema, mañana. Si os parece bien. Diego Sánchez de la Cruz, Manuel Llamas, hasta gracias. Luego. Hacemos una pausa y volvemos contándoles la última hora.
En casa de Herrero, es Radio.